El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos encuentros con nuestros panelistas queridos. Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Vidaurre sobre los 90 años de Gina Rowlands, que es muy importante no solamente por ser esta señora fantástica del cine, tristemente para toda una generación, ella es la viejita del diario de Noah, pero jóvenes. Espérense que con Miguel Ángel Vidaurre les vamos a contar la tremenda trascendencia que tuvo esta actriz junto a su pareja, director y toda la compañía que armaron alrededor de Cassavetes y de Gina Rowlands y estas películas increíbles que de alguna manera definieron la historia del cine. Vamos a hablar de ella y de Cassavetes y de su cine, de sus influencias hasta el día de hoy. Y también vamos a estar con nuestra queridísima Montserrat Esteves, académica, investigadora, actriz, con la que vamos a estar conversando sobre el colectivo zoológico a propósito de que hay varias de sus obras que se pueden ver en escenas. Y ya que hablamos de resistencia, de seguir ahí vinculados y unidos a pesar de las distancias y de esta crisis que nos tiene separados, vamos a partir con una canción hermosa de los argentinos de Eruca Sativa y esto se llama Creo.
Palos ni banderas.
tenemos el privilegio de reunirnos, por lo menos virtualmente. Ya tenemos una cantidad de vinos puros que fumarnos con vida o reagendado, pero por ahora es virtual y además ustedes están invitados y invitadas a participar de esta conversación que tenemos con nuestro amigo académico, crítico, cineasta, Miguel Ángel Vidaurra. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo con bien, estoy ya como, o sea, que el frío es un buen lugar para estar guardado si uno puede estarlo, así que...
Sí, es cierto, o sea, está obligado.
Que, no estoy sufriendo tanto. Oye, hoy día vamos a hablar de una de nuestras actrices favoritas, tuya y mía, cosa que es muy emocionante. Gina Rowlands, doña Gina Rowlands cumplió 90 años por estos días.
Sí, es interesante, a mí hay un tema que me gusta, o sea... En general nunca he sido muy, muy cercano al tema de la vieja idea, ¿no? Del star system, las estrellas y todo el rollo. Como que siempre me producía ciertos problemas. Pero quizá hay un tema interesante, antes de estar con la Gina Rowlands, el tema de esa relación que se da a veces, ¿no? No siempre. Entre una actriz y un director en específico, ¿no? Y cómo se potencian ambos y cómo se deben ambos también. Porque claro, en la otra línea de cine, ¿no? En la línea donde a ti te instalan un actor o te instalan un director.
Claro, cine de producción.
Esa relación, claro, esa relación se puede llegar a dar, pero en general es más bien accidental. En cambio, hay otra línea que se da una suerte de simbiosis, ¿no? Una relación que es para bien de los dos, en el fondo.
Exactamente, o sea, este es la persona que mejor expresa lo que el director quiere hacer y el director que, o la directora, que mejor sabe apretar los botones para que este actor o actriz dé lo que tiene que dar y ahí se arman grandes colaboraciones. Ahora, en el caso de Cassavetes, que es muy interesante porque Gina Rowlands era una actriz del gran Hollywood, era una actriz del cine de industria, estamos hablando de los años 50, y su esposo también, John Cassavetes, que además era camarógrafo, escritor, un tipo muy, muy brillante, que es, podríamos decir, el padre norteamericano o estadounidense del cine independiente. O sea, Cassavetes hace un tipo de cine que en ese momento era impensado y sin el cual, yo creo, mucho del cine independiente desde los 90 para adelante no existiría. Entonces, hablemos un poco de Cassavetes para poder situar ahí la colaboración con Gina Rowlands.
Sí. Bueno, como tú decías, tanto la Gina Rowlands como Cassavetes tienen sus orígenes en la industria. En la industria y el teatro, ese también es un tema, ambos tienen una especie de doble militancia permanente, en teatro y en cine, digamos. Cassavetes, por su aspecto y no por su origen, le daban papeles de villano, ¿no? De villano mafioso. Lo ponían como italiano. Esa era el típico discurso de la industria, ¿no? Tenéis pinta italiano, pero soy griego, da lo mismo, ¿no? Así, ya. Italiano. Y le ponían esa. Y él lo aceptó y lo aceptó porque daba plata, ¿no? O sea, la industria, una de las cosas que tiene y una de las ventajas que tiene es tener sueldos permanentes y bien pagados. Y Cassavetes, en el fondo, lo que quería siempre tenía en la mente era o hacer teatro o pegar un salto a un tipo de cine. Yo creo que al comienzo tenía más bien la idea del teatro, hacer un teatro más independiente, más realista, etc. Postuló varias veces a ciertas academias de teatro, de las cuales fue rechazado, incluyendo el Actor Studio, que era como la
meca, era el lugar.
Claro, yo diría hasta la secta, ¿no? A mí ya tiene un aire como de secta, así como... y lo rechazaron como tres veces, y al final se cabrió y inventó su propia academia de teatro. En ese sentido, tiene esa cosa como pragmática anglosajona, ¿no? Te rechazan tanto, decís ya, ok, hazme mi propia academia y mi método. Y se acabó.
Muy punky, muy punky.
Sí, hay que seguir con esto.
Pero que no se diga que no lo intenté.
Claro, lo dejaron fuera. Se lo perdieron, ¿no? Y Cassavetes lo que hace en el fondo es bien interesante porque le hace un cruce entre cierto teatro que se estaba planteando en ese momento, un teatro más bien de corte psicológico, más bien de personaje, y un cine que, como tú decías, a fin de los 50, un cine de industria, digamos, que estaba entrando a una crisis que ya no podía detener, ¿no? O sea, la dramaturgia del cine clásico, las actuaciones del cine clásico ya estaban cojeando, ¿eh? Ya no, ya, no solamente por un tema de la industria, sino por el espectador ya está esperando otras cosas. Los europeos ya se estaban adelantando también, entonces, de alguna manera, algo había que hacer en ese contexto. Los viejos, las viejas estrellas están ya quedando fuera. Y Cassavetes ahí se le ocurre la idea, cuando estaba filmando otra película, como secundario, se le ocurre la idea de armar un proyecto de un cine, de una comunidad, ¿no? De un cine como de cooperativa. Y eso lo anuncia en un programa de radio, lo están entrevistando para su papel, pero la aprovecha y manda la idea y crea lo que ahora es súper conocido, es un crowdfunding, en el fondo.
Claro.
O sea, si usted quiere ver una película sobre gente más normal, sobre situaciones callejeras, filmadas en exterior, qué sé yo, ponga $5 a esta cuenta y vamos a salir con la película, y usted va a ser socio de este película.
Pero eso es, es que no podemos enfatizar, Miguel Ángel, cuán revolucionario es esa mirada, porque Cassavetes es súper... Sí. Es súper pionero en muchas cosas, o sea, esta manera de producir, pero también en su manera de, lo que tú acabas de decir, ¿no? De decir que la cámara nos mire a nosotros. Digo en Estados Unidos, porque poquito antes, recordemos que en Italia estaba el neorrealismo italiano, ¿cierto? Que tiene esa bajada, ¿no?
Después de la guerra.
Claro, no hay estudios, hay que salir a la calle y hay que filmar a la gente común, pero en Estados Unidos todavía estaban muy en la lógica del gran estudio, de la gran película de producción. Y Cassavetes trabajaba en esas películas, claro. como pega de día, diríamos, eso, ¿cierto? Sí. A lo George Clooney hoy día, y claro. Va a hacer su propia película.
Lo hace toda la vida, de hecho. Lo hace toda la vida porque además es más fácil para él. O sea, llega, se atende el guión, hace el papel y con esa plata hace su película. O sea, ese es como el juego, ¿no? Pero como lo decís tú, claro, o sea, lo que se le ocurre en el fondo a Cassavetes, y quizás esa también es su diferencia con el neorrealismo, es que el tipo dice, hagamos un cine para actores. Uh-huh. O sea, hagamos un cine no solamente para actores, sino desde los actores. Uh-huh. Y para eso hay que cambiar la metodología de trabajo. Es decir, no saco nada llegando con un guión completo y les digo, mira, ahí está, apréndanselo y mañana trabajamos. Sino que el tipo dice, bueno, hay que hacer un trabajo colectivo, hay que hacer el guión con los actores, tenemos que hacer un guión con tanto, tenemos que pulir tanto el guión, que en el momento de la filmación el guión se olvide y pareciera que estamos improvisando. Que un tema que siempre se dijo, ¿no? Se
le dijo, usted improvisa mucho. Siempre, como tú dices, reconociendo que quién es el actor. O sea, no imponiéndole al actor a armarse un personaje, sino como un espacio, como tú dices, muy colaborativo, que hacía que hoy día uno ve Shadows o Faces, esas primeras películas de Cassavetes, y uno dice, esto es documental. O sea, es como dejaron la cámara correr y se lanzaron.
Claro, parece que la gente estuviera como viviendo el asunto. Claro. Y de hecho ahí se armó como un mito también, en torno a él, que él no quiso, él también como que lo fomentó, pero porque le convenía, pero como que... Se armó la idea de que todo se improvisaba en el fondo. No, pues, hay películas de Cassavetes que tienen guiones que son de 3.000 páginas. Son lo que pasa es que se han devorado 6 meses en escribir esos guiones con los actores. Entonces, llegado el momento, los actores ya no lo leen, porque los actores son los personajes. Entonces, el guión se deja, pero el guión está, digamos. Entonces, pero claro, pero para eso Cassavetes también necesitaba actores que estuvieran dispuestos a eso. No le servían los actores antiguos. Pero tampoco le servían los actores del método, te ves que eran excesivamente psicoanalizados, ¿no?
Y emocionales y no sé qué.
Sí, pues se le destrozaban ahí mismo. Pero ¿verdad? Entonces, él tuvo que armar una trupe de nuevos actores, y en esa trupe de nuevos actores involucró a la que era en su momento su pareja, y después va a ser su mujer durante muchos años los dos. Viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Con mucha pelea, con mucha separación.
Pero es que si no, ¿cómo? Es que uno no sé, yo de verdad, la fantasía que uno tiene de ellos, ¿no? Y dices, uy, el nivel de intensidad, o sea, una vez una mujer bajo la influencia, aunque yo creo que ahí Peter Falk está más loco que ella, pero lejos más loco que ella. No sé si te acordás, Miguel Ángel, y recuerdo que conversamos con Miguel Ángel Vidal en Radiopolis, que nosotros hicimos FM Cine hace un par de años una retrospectiva Casa de Gina Rowlands en esta misma lógica que tú decías al principio, ¿no? Estas colaboraciones entre director-actriz que generan. Y una de las cosas lindas, y por qué lo pusimos ahí, es porque a mí me parece que el discurso de género que ellos desarrollan juntos es tremendamente innovador también para la época y para los roles que en general tenían hombres y mujeres en el cine hollywoodense. Sí, o sea, claro. Películas como Faces, como la que nombraba recién Una Mujer Bajo la Influencia, y qué decir, Gloria, que películas que además tienen como una década de diferencia una con la otra, hay una consistente mirada a el ser mujer más allá del estereotipo femenino. Y Gina Rowland fue un cuerpo y un rostro que pudo encarnar muy bien esa idea como de la nueva mujer, si queremos poner ese concepto entre comillas, ¿no?
Y que eso es muy cierto, y que eso yo creo que tiene que ver con esa idea de que en ocasiones acontece, porque no es muy habitual, ni siquiera ahora, que se constituyan esas especies de duplas, ¿no? de trabajo, donde se tiende ese peso, ¿no? Esa estructura tan pesada que tiene la industria en términos de jerarquía, incluso de prepotencia, diría yo, ¿no? con el tono, donde más bien se manipulan a los sujetos. O sea, el caso Marilyn sería el otro lado, ¿no? Una Marilyn Monroe continuamente manipulada, ¿no?
No dejándola actuar, sino más bien instalándola.
Porque en el fondo se la usaba, ¿no? Incluyendo a Miller, después el intelectual también vapulea, ¿te fijas? También, entonces, en cambio acá, el tema era acercamiento y distancias, tensiones domésticas llevadas a la pantalla, una especie de catarsis, después de separarse un rato, volver, y trabajar desde la incertidumbre, ¿no? Trabajar desde la complejidad, ¿no? Trabajar desde la simplificación de los personajes. Por eso es que incluso ahora yo creo, o sea, cuando yo se lo he mostrado la película, y lógicamente pasa, cuando uno ve las películas que hacen ambos, incluso, no, yo diría ni siquiera incluso, ahora, digamos, todavía hay una suerte de extrañeza en ciertos momentos. O sea, en Una mujer bajo influencia, la que nombraba y tú, ¿no? Ese almuerzo muy largo que tienen, la Gina Rowland está lleno de gestos. Y a veces son que uno dice, están un poquito pitiada, ¿no? Pero también esos gestos son compartidos con el esposo, en algún, también como que tienen una suerte de comunidad extraña de actitudes.
A mí me encanta esa película porque parte de un lugar de que la desequilibrada es ella. De que ella es que uno se da cuenta que, claro, la diferencia, por lo menos esta es mi lectura feminista de Una mujer bajo la influencia, es que el desequilibrio de él está justificado culturalmente, él es hombre, entonces puede ser violento. Claro. Ella no, pues ella tiene que quedarse con este lugar que la sociedad le otorga, pero me parece que eso es posible, este tipo de actuación que tú señalas, porque pasan dos cosas, creo yo, y aquí te la propongo como teoría para que lo comentemos, ¿no? Uno, que Cassavetes, como director, le tiene muchísimo respeto a las posibilidades y a la inteligencia de Gina Rowland. O sea, es como que él sabe que está con un peso pesado, entonces no que va a imponer él su pensamiento en ella, sino que ella va a crear. Y su rol tiene tanta importancia como la de él dirigiendo. Eso por otro lado, y lo segundo es que Gina Rowland, a pesar de ser una mujer bellísima, o sea, pero de verdad de alto impacto, no le interesaba posar de bella. A ella le interesaba la densidad, le interesaba la intensidad, le interesaba dar... O sea, en Opening Night pero es una locura, y ella es una gran diva en esa película, sobre una actriz que está en su noche de estreno, ¿no? Y está absolutamente perdida, alcohólica, etc. Y ahí uno se da cuenta de las posibilidades que tiene una actriz o un actor cuando está disponible para salir de la estrella, del concepto estrella, ¿no?
Sí, es que... Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Y que varios directores de esa época lucharon un poco contra eso, y que tenía que ver con que la industria modelaba al actor, ¿no? Lo modelaba a una serie de clichés, a una serie de operaciones que ya están como determinadas.
Claro, ya la star, es el personaje que siempre se repite más que el actor o la persona, es la star.
Entonces se repiten los gestos, se repiten las actitudes, las reacciones, la estructura... dramatúrgica tenía que ver con que yo y el otro ya sabíamos el guión de memoria y por lo tanto no teníamos que escucharnos, ¿no? Porque yo ya sabía lo que tú me ibas a decir y tú sabías.
Y además hago siempre el mismo personaje, no importa la película.
Además, entonces aquí no, pues acá, igual que otros autores de la época, como Godard y otros, empezaron a apostillar esa construcción, lo cual significaba a veces desarmar escena, a veces significaba no dar información suficiente al otro, como que para que el otro me escuchara, ¿no? ¿Te has fijado que? Uno todavía ve películas donde tú crees que la gente no se escucha porque ya se sabe el texto. Entonces el otro responde nomás. Por eso es que siempre llamaba la atención lo rápido que la gente respondía en las películas. Como que no pensaban, sino que...
Claro.
Ese diálogo. Y claro, yo creo que la aceptación y el trabajo con el otro que se produce con Cassavetes y con Gina Rowland tiene que ver con eso. Es decir, ambos son seres muy cabezones, muy inteligentes, y de alguna manera, y de clases sociales distintas también. Pero eso también es un tema. Uh-huh. O sea, una mujer bajo influencia, algo tiene, a un nivel más brutal quizá, de una relación inicial entre ambos. O sea, la Gina Rowland viene de una familia más, con mayor educación, más refinada, sureña, qué sé yo. Y Cassavetes viene de una familia más trabajadora, más de ciudad, más neoyorquina. Entonces, ese choque entre cierto refinamiento y cierta brutalidad también se daba, ¿eh? Y se daban los personajes. Y yo creo que eso también hace que sus películas, ¿sabes lo que tiene? Eso es lo que tú decís, yo creo que una cosa que lograron ambos, y con su equipo, obviamente, porque eso también es un tema, esto es como una familia, ¿no? ¿No? Son ellos y como
hay
ocho
documentales hermosos están, contando esas historias. Claro. De la trupe de la que tú hablabas, de esta comunidad, claro, de actores y de técnicos también, porque hay que decir que varios de ellos además, o sea, como el mismo...
Se convertían en técnicos.
Claro, el manejaba la cámara, claro. Que hay unos documentales hermosos para ver ahí, búsquenlos, bueno, vean las películas primero, pero y después que se enamoren, van a ver los documentales y es como, ¡ah, la familia tan disfuncional!
Pero ¿sabes lo que antes me quedo dando vuelta una cosa y decía, que esa película tiene eso, ¿no? Una mujer bajo influencia tiene un tema que es muy fascinante y muy hermoso, y es que, por un lado, claro, está ella, que en principio parece ella ser el problema. Después está él, que pareciera que él y su gente son el problema. Pero después te das cuenta que todo el mundo es el problema.
Exacto, no están todos muy locos en esa película.
Es que esto se parece como cuando hay esos sujetos que en Facebook son como que cuestionan todo menos ellos mismos. ¿Te has fijado? Es como que todo el mundo está cagado, menos ellos.
Pero además, ahí uno entiende por qué ellos están juntos también.
Es que es el tema. Yo creo que esa es la gracia de la película y esa es su contemporaneidad, incluso ahora, ¿no? Es que finalmente no es que él le gane al otro, es finalmente cómo logran crear una especie de nexo, que lo logran, porque de hecho se perdonan cosas, se olvidan, se curan.
Es indudable que se quieren, ¿eh? Lo que pasa es que es muy brutal el tipo de relación que tienen.
Claro, y al final tú veis que dentro de todo funcionan, digamos. O sea, yo creo que es, y de hecho tienen momentos que son de una ternura increíble. Mm.
Sí. Hay momentos que y una complicidad muy bonita. Como tú decías ahí, yo creo que hay un espejeo a la relación de la misma Gina Rowlands con Cassavetes. Bueno, esperamos haberlos dejado con hambre de si no han visto estas cuatro películas que nombramos, que son las cuatro así como grandes obras de la colaboración Cassavetes Gina Rowlands, Faces, Una mujer bajo la influencia, Gloria y Opening Night. De verdad se las dejamos ultra recomendadas para que se den un festín de cine intenso y muy muy buen actor.
Y para que vean un poco los referentes después, ¿eh? La voy a decir, ¿quién es? Si no, le tiene una canción a Gina Rowlands.
Sí, bueno,
Wong Kar-wai,
Almodóvar. Sí, o sea, no, y qué decir el cine latinoamericano, el cine chileno, yo conozco varios de nuestros nombres.
Hay varios que se creen en casa, ¿verdad?
Bueno, hay varios que los reconocen como un referente inmediato, oh. Lavandero, Sebastián Lelio, hay un montón de gente que así como que es el papá. Y hay muchas razones. Yo cuando, no sé si te pasa, lo muestro en clase a los cabres que estudian cine ahora y es como, wow, este señor es lo máximo. Y por eso era justo y necesario conversar
como chileno, ¿no?
Sí, pues. Yo creo que la cosa medio alcohólica.
Después podríamos hablar de otra pareja, que es la que fue entre David Lynch y la Rosalind.
Tú has estado con eso últimamente en tu Instagram, te he estado mirando. Podríamos hablar de eso. Amigos.
Ella es una mujer fascinante.
Ella es lo máximo. Yo cuando sea grande quiero ser como Isabela, en términos intelectuales por lo menos. Querido, muchísimas gracias por su tiempo y su sabiduría. Ha sido una muy entretenida conversación.
Oye, ¿puedo pasar un aviso?
Por favor.
Mañana tenemos el Imbunche, ¿no?
Tipo.
Cine Perplejo ahí en el Facebook, ¿no? Imbunche. y en Spotify. A propósito de estrellas, ¿no? Y de crisis, mañana vamos a trabajar una película que aparentemente no es extraña, pero es altamente rara, que se llama The Misfits.
Película
de John Huston del 61, con la Marilyn Monroe, Clark Gable y
la película triste. Con tres estrellas, así como en el Zenith, pero es triste.
Porque son esas películas que son más fuera de la misma película, ¿no? O sea, está la película, pero como que en el fondo la historia que es fuera de la película es incluso más terrible que la película en sí misma.
Es verdad. Bueno, la última película de Marilyn, Clark Gable, claro, estaba viejito.
Clark Gable murió antes de terminarla. Sí. Dominic Cliff estaba jodido haciendo el cansancio.
Y claro, no, y eran puros bellezas ahí como en el crepuscular, ¿no? Bueno, ya, pues, entonces mañana, ¿a qué hora?
Un libro de fotos sobre eso que es increíble, sí.
Mañana, Imbunche Cine Perplejo en Facebook, ¿a qué hora? A las 7.
A las 6,
para que ahí se encuentren con Miguel Ángel Vidaurre y puedan participar de este momento y pueden encontrar los capítulos anteriores en el Spotify. Querido, que estés muy bien. Te mando un abrazo.
Hablando. Cuídense. Chao.
Bueno, y en este ejercicio de resistencia que estamos haciendo desde Radiópolis, seguimos hablando de teatro, aunque en este momento las salas están cerradas y no nos podemos encontrar para este rito maravilloso que es el teatro, sí hay maneras de seguir vinculados a la comunidad, y para hablar de eso, estamos con nuestra querida actriz, académica y panelista de Radiópolis, Monserrat Esteves. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, Anto, ¿cómo estás? Aquí ya próxima a cumplir 4 meses en el encierro. ¿Cómo estás tú?
Sí, parecido. Ahora en esta época a mí me cuesta menos porque hace frío. Entonces yo cuando hace frío solo quiero estar en mi casa. Y menos mal hay una casa amable y una gata amable y vínculos, ¿cierto? Y trabajo y comida en el refrigerador, que es muy importante. Así que ahí hay que agradecer todo eso. Y también la posibilidad de seguir conectados con el mundo del teatro, aprendiendo, poniéndose al día con cosas que han estado pasando. Y antes de ir a hablar del tema que nos tienes para hoy, y de colectivo zoológico, quizás estaría bueno, después de 3 meses que llevamos haciendo este ejercicio de resistencia, de comentar lo que está sucediendo, lo que se está poniendo ahí en las distintas plataformas para poder ver registros teatrales en internet, ¿cuál es tu impresión y quizás un poco lo que has recogido con la gente de teatro respecto a este momento y lo que hemos podido aprender de él?
Sí, yo pienso, Anto, que mi impresión no ha variado mucho desde el principio todavía. Creo que el transcurso del tiempo que ha pasado todavía no nos deja muchas claridades. Más bien estamos recién entrando en las plataformas, recién viendo qué se puede hacer. Nosotros acá en el programa siempre hemos distinguido como dos posibilidades. Una, la de recuperar archivos, ver obras que ya se hicieron en épocas anteriores, en años anteriores. Igual me parece a mí un trabajo bien interesante. ¿Por qué no mirar hacia atrás en vez de estar todo el rato en la necesidad de estar al día con todo? Me parece que igual hay un ejercicio interesante en poder mirar en retroactivo trabajos que se hicieron hace años atrás, porque también uno empieza a hacer unas lecturas renovadas a partir de la pandemia y a partir de la exclusión social. En ese sentido, a mí me parece que es un buen recurso, que funciona, que está bien. Respecto a este otro ejercicio que hemos llamado tú y yo el Teatro Zoom, de colegas, compañías que están tratando de mantener un teatro por streaming o algo así, me parece que las preguntas están súper abiertas todavía, que hay varios recursos que se pueden investigar, y que nos falta mucho por ver todavía probablemente en estos nuevos formatos. Yo no me resisto, esa es la verdad. No me resisto a ninguno. Sí.
No. Pero también, claro, es interesante pensar en que nada va a volver a ser igual. O sea, que fome sería que volviera a ser igual, porque deberíamos entender de esta adversidad y de lo que nos está tocando, ¿no? Pero una de las cosas entretenidas, luminosas, quizá, es esta posibilidad que estamos teniendo también gracias a tu guía de poder ponernos al día con lo que se ha hecho. Porque a mí me resulta tremendamente abrumador la cantidad de teatro que se hace en Chile. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de estrenos, la cantidad de obras que hay todos los fines de semana para ver, y además como lamentablemente las temporadas son tan cortitas, entonces tienes 6 funciones y listo, vamos a la siguiente obra, y claro, cuando uno recién se mete en este mundo, como en mi caso, que empecé a ver teatro, yo diré así como de manera consistente hace un par de años, hay tanto para atrás que uno no ha visto que esta también es una buena posibilidad de organizarse un poco la cabeza y hacer el mapeo que estamos tratando de armar acá, ¿cierto?
Sí, es muy interesante, y también otra cosa que yo he conversado con colegas de otras regiones, yo tengo amigas, amistades muy queridas, muy profundas en otras regiones, que hay algo interesante que pasa también con esta posibilidad de mirar obras en línea, que es que parece que por fin todos podemos mirar lo mismo al mismo tiempo, se produce algo así como como la posibilidad de entrar juntas a conversatorios, entrar juntas a talleres, ver las mismas obras al mismo tiempo, esa simultaneidad que propone lo digital hoy en día, igual es interesante de pensar, por lo menos. Mirando claro el vaso sí. medio lleno, Anto, y viendo en todas las posibilidades que esta situación nos puede dar.
Sí, pues bueno, sí, aprovechemos que hay cosas, que hay resistencia, y a mí no deja de impresionarme, conmoverme la resiliencia del mundo de la creación y la cultura chilena, como contra todo siguen generando cosas y se están haciendo cosas, y además la generosidad también de las compañías de poner su material a disposición del público a través de estas plataformas. Digamos que no es poco, ¿ah? Que nosotros podamos ver de manera gratuita en Scenics o en la página de Teatro Mil, entre otras, todo este material tan, tan maravilloso para ponernos al día. Y en los capítulos anteriores que ustedes pueden revisar en los podcasts, en la web de Radio Universidad de Chile, hemos estado hablando de compañías y de dramaturgos y directores importantes, ¿cierto? Hemos estado hablando de La Niña Horrible, de la Carla Zúñiga, la semana pasada estuvimos hablando de La Pieza Oscura, de Nona Fernández y Marcelo Leonard, hemos estado hablando de Calderón también, de Jesús Urquieta, a quien además le mandamos siempre saludos porque lo queremos mucho, y hoy día nos vamos a encontrar con el colectivo zoológico, que yo debo inmediatamente decir del que no he visto nada, así que todo lo que me cuentes será un descubrimiento.
Ya. El colectivo zoológico, hoy día vamos a hablar del colectivo zoológico, esta compañía codirigida por Nicolás Espinosa y Lorel Lemaitre, una compañía que tiene una trayectoria ya de 8 o 9 años, un trabajo súper sistemático, consistente y muy interesante por lo demás. Hoy día vamos a hablar de dos de sus obras y vamos a invitar a ver una tercera, que son las que van a estar disponibles en Scenics. En los otros programas, Anto, hemos hablado de qué elementos podríamos decirles a las personas que nos escuchan que son como muy constituyentes o que caracterizan el trabajo de las compañías. Y yo diría que en el colectivo zoológico hay dos cosas que son bien distintivas. Una que es el deseo, el interés por vincularse con temáticas políticas de contingencia que establecen una relación inmediata con la actualidad. Y la otra es el desarrollo de un lenguaje visual. Generalmente ellos trabajan con soportes de con soportes digitales, con uso de cámaras de cine y también generalmente con espacios escénicos muy complejos. Yo creo que es muy destacable en esta compañía el diseño de espacios que hace Lorel Lemaitre, que más allá de ser espacios de representación, son dispositivos que permiten darle una mayor tridimensionalidad a ese trabajo de proyección que hacen, una densidad de la imagen. Entonces yo te diría que una cosa destacable en el colectivo es que no solo proyectan, sino que también están permanentemente reflexionando sobre estos recursos en todas sus obras. Y eso es muy interesante. Y hoy día vamos a partir conversando sobre El Enemigo del Pueblo. El Enemigo del Pueblo, que está disponible en scenics.cl y que, bueno, El Enemigo del Pueblo es un texto clasiquísimo de la dramaturgia universal de Henrik Ibsen, y en este caso es una adaptación de Bosco Cayo, y en la línea del argumento es bien interesante y bien actual. Ellos instalan El Enemigo del Pueblo en una zona del sur cuya actividad económica más destacada es un balneario, una terma, y un doctor descubre que el agua está contaminada. Y a partir de este hecho se desarrolla toda la línea argumental de la obra, que tiene que ver fundamentalmente con la oposición política y de los medios para el develamiento de la verdad. Entonces está siempre en tensión el problema de lo individual, el común, las estrategias de administración de poder y de política en beneficio de los adinerados y no de la comunidad. Entonces la obra va exponiendo en ese sentido la democracia, su fragilidad y también, como lo hemos hablado en los casos anteriores, Anto, con las otras compañías, también va haciendo una reflexión sobre este periodo de democracia y qué significa la democracia realmente actualmente para nosotros, qué implicancias tiene.
Claro, y además también, es que tú me describías esa obra y yo pienso, menos mal que eso no tiene nada que ver con nosotros ni con el presente, por esta claro, idea imagínate. De que los poderosos ocultando información que es fundamental para la vida y la salud de las personas, pero que finalmente por razones económicas, para proteger sus intereses, terminan exponiendo a la gente a enfermedades. Oye, esto suena como ciencia ficción.
Sí, absolutamente distópico, imagínate, lucha entre intereses económicos, autoridades políticas y comunidad. ¿Cuándo hemos visto algo de eso?
Jamás, menos mal que estas cosas pasan solo en el teatro. A Ibsen sí. Se le tiene que haber ocurrido a esta gente de allá de Norte de Europa. Sí.
Bueno, así que muy disponible y muy bonita la escenografía de Lorraine acá en El Enemigo del Pueblo, su dispositivo escénico muy interesante, muy versátil además. Y bueno, es importante destacar también el trabajo de una compañía permanente, porque a veces para los trabajos uno se puede reunir para hacer una obra y ese equipo luego se desarma, digamos, que también está muy bien. Y el caso del colectivo, una compañía bastante estable y eso también permite ir viendo el progreso, el desarrollo de sus lenguajes, de sus estéticas y de sus temáticas, así que muy interesante.
Ya, entonces ahí tenemos El Enemigo del Pueblo de Colectivo Zoológico que está para ver en Scenix.
En Scenix, sí. También vamos a hablar de No Tendremos que Sacrificarnos por los que Vendrán, que es una obra que estrenó la compañía el año 2015, y aquí es bien interesante, siguen estando en las mismas temáticas. El colectivo desarrolla esta puesta en escena a partir de unas actas que se desclasificaron el año 2012, en las que se aludían a ciertas reuniones secretas sostenidas por la Junta Militar, José Piñera y ministros de la dictadura, en las que se reflexionó, se discutió y se redactó lo que nosotros actualmente conocemos como el Código Laboral. Uh-huh. Por supuesto, la obra transcurre en el año 79, con un contexto bastante conocido ya, Y una de las cosas que están presentes en esta obra, por supuesto, es cómo la política dictatorial estaba pensada para desarticular los movimientos sociales y, por supuesto, en beneficio de nuevo de los intereses económicos y políticos de un sector muy pequeño. Por eso digo que es la temática del colectivo en ese sentido es bastante alineada y bastante seguible a lo largo de sus trabajos. Así que es bien interesante este trabajo y lo que comentábamos que al igual que el programa anterior que estuvimos hablando de la pieza oscura con Marcelo Leonard y Nona Fernández o la vez anterior, Cuestión de Principios con Jesús Urqueta, parece que aquí vuelve a haber ese intento por descubrir qué significó la dictadura militar, qué procesos ocultos se produjeron durante esa democracia pactada, qué reverberancias de esa época son las que todavía nos constituyen estructuralmente, ¿cierto?
Oye, además en nuestra vida cotidiana, porque tú hablas de esta obra, ¿cómo era? ¿No necesitamos sacrificarnos por los que vienen?
No tendremos que sacrificarnos por los que vendrán.
Claro, no tendremos que sacrificarnos por los que vendrán del colectivo zoológico que pueden encontrar en escena, y uno dice, a ver, espérate, tengo unas ganas brutales de ver eso, porque básicamente ha definido cuáles han sido las lógicas políticas para la pandemia, ¿no? O sea, es como pensar en este código laboral o en las medidas actuales que protegen a los empresarios más que a las personas, ¿cierto? Una ley de protección del empleo que está sustentada por los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, más que por los fondos de los grandes capitales de nuestro país. Entonces suena tremendamente actual y muy necesario de ver en estos momentos.
Sí, totalmente. Y un poco lo que decía recién sobre el beneficio de estas plataformas es que nos permiten mirar estos trabajos ahora releyendo a partir de los actuales escenarios que tenemos. Porque estas obras vistas después de la explosión del estallido social, del levantamiento popular, también uno empieza a descubrir y un poco también uno se da cuenta que el futuro estaba allí, ¿no? Sí, pues. Que el futuro estaba descrito, anunciado, o que en realidad solo estamos siendo una consecuencia de todo eso que ha que fue nuestro pasado reciente, ¿no?
Claro, por lo cual también es imposible dar vuelta a la página, este discurso, ¿cierto?, negacionista o amnésico, de decir, ya, bueno, pero cortémosla con eso, si ya fue, ya. Es como, no, es que no fue, es. Todavía, la lógica neoliberal que se instaló durante la dictadura, una lógica económica que nos sigue determinando y que claro, hoy día está mostrando su cara más horrorosa, es súper importante también de acercarnos en distintos códigos para poder entenderla. Así que ya lo saben, entonces sí, no tendremos que sacrificarnos por los que vendrán de sí, colectivo zoológico que está también en Scenics.
Sí, oye, Anto, y me quedé pensando, sí, una sola cosita, me quedé pensando en el rollo de la continuidad histórica, porque el colectivo es harto más joven que Fernández, Urquieta, entonces, mientras que, por ejemplo, la Nona Fernández y Marcelo Leonard estaban vivos para el golpe, tuvieron adolescencia, digamos, su adolescencia, el colectivo es una generación de intérpretes, de actores, de directores que son post. O sea, son nacidos, criados en democracia. Entonces también hay una mirada ahí que respecto a los procesos democráticos que se va traspasando en esta continuidad histórica de eso que hablábamos la vez pasada, este pasado que no pasa nunca.
Claro,
así
claro,
que nos siga acompañando. Que nos siga acompañando. Y por último, vamos a recomendar Dark, que no está disponible todavía, pero va a estar disponible en un ratito más, en una semana más, pero a través de la plataforma de Matucana 100. Y Dark, aquí el colectivo se vuelve a meter con un texto clásico, porque es una obra basada en el texto Santa Juana de los Mataderos de Bertolt Brecht. Entonces, interesantes los desafíos que se proponen, siempre temas muy contingentes y además con temáticas con autores clasiquísimos, pesos pesados. Y Dark Anto fue ganadora del Teatro Joven de Las Condes, así que además es una obra premiada. Yo tengo muchas ganas de verla porque es la única que no he visto del colectivo.
Bueno, y va a entonces tener la posibilidad de verla en la plataforma de Matucana 100 en unos pocos días, que va a estar entonces ahí, se pegan un zambullón de colectivo zoológico. Tantas razones sí, que nos dio Montserrat Esteves para conocerles, aunque sea a través de estos registros virtuales de sus obras. Muchísimas gracias, Monse, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu paciencia para este Radiopolis.
Gracias a ti, Anto, nos vemos pronto.
Yo me voy despidiendo, pero los dejo invitados a las 8:30, vamos a estar en lecturas domiciliarias conociendo los cuentos de la mexicana Cecilia Udave, que están súper, súper entretenidos. Y el próximo jueves, a esta misma hora, a las 5:00 p.m, vamos a estar en Cuestión de Gustos con las tesis. Así que va a estar muy entretenido ese programa, conversando de contingencia, de historia, de feminismo, performance, academia. Hay tantas cosas que hablar con las tesis. Así que a las 5:00 p.m. Sí, emoción, emoción. Así que nos encontramos entonces. Que estén muy bien. Gracias, Monse. Chau.
Chau.
Casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. pero qué felicidad. Esos poquitos días escapan la realidad. Se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad, pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad, pero qué felicidad. Esos poquitos días escapan la realidad.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.